El Portal, en la 91.9. Mantra FM.
Ascendentes, 12 destinos aquí en el aire de Mantra FM 91.9. Y cuando se habla de destinos es muy interesante, ¿no? Ya la palabra pareciera que de algún modo condiciona nuestra existencia. Lo vamos a ver porque esto desconocemos hasta dónde la astrología, a través de este aspecto que tan particular, puede estar a lo mejor marcando una tendencia en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y vamos a ver si esa tendencia se cumple o no. Sí o sí se cumple, no, nos queda como previas. Todo esto lo hablamos con nuestra querida amiga ya, Beatriz Leverato, docente en astrología y tarot. Y bueno, siempre te hemos tenido, Beatriz. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo estás?
Perfecto, súper bien.
Qué bueno. Bueno, me
alegra. Siempre te hemos tenido aquí con Alejandro Lodi y hoy la verdad es que quisimos charlar con vos y sumergirnos más en esto que nos proponés con este tema, ¿no? Que son los ascendentes y el destino. ¿Están relacionados el ascendente y el destino?
Sí, a ver, está bueno ver la carta natal. Es una complejidad, cuando uno dice que es de Aries, de Virgo, está diciendo que tiene un director de orquesta con las características del signo que todos conocen. La carta natal es un mapa interesantísimo, complejo, pero para sintetizar y directamente ir a lo que vos me preguntabas, por lo menos hay tres factores, tres signos importantes. Uno es el Sol, que es el director de orquesta. Otro es el signo de la luna, que cambia cada 2 días y medio, que habla de nuestra matrix, de nuestra madre, de cómo nos educaron, y después de adultos lo que afectivizamos para sentirnos seguros. A veces son afectos muy complejos, no siempre, ¿no?, está buenísima la luna, sino que es lo que a uno le da seguridad, ese es el signo. Y el tercer factor, que es súper importante, es el ascendente. El ascendente cambia cada 2 horas, es el signo que aparece en el este, en el horizonte, en el lugar y la hora que nacimos. Viste que como la pantalla del cielo va a ir cambiando, no es lo mismo en París, en Buenos Aires o en Tokio, entonces es importante la hora y el lugar para ver qué signo aparecía en el horizonte, en el este, al nacer. Ese signo se va a ir mostrando a lo largo del día en el cielo visible, y literalmente es lo que vamos a tener que ir viendo y descubriendo como destino de vida. Ese es el signo ascendente. Y lo que vos decías, destino no quiere decir que necesariamente uno le encuentre la vuelta. Es como la semilla de lo que soy. El ascendente me dice, te vas a desarrollar buenísimo si fertilizás tu energía de roble, si fertilizás tu energía de jazmín. Hay un destino que sugiere ir hacia el roble, hacia el jazmín. Si yo me fertilizo como si fuera un alcaucil, no va a crecer ni el roble ni el alcaucil, porque yo no soy eso. Entonces, conocer el ascendente ayuda muchísimo a decir, bueno, yo tengo que ir por acá, veré de qué forma, con qué modos, cómo me sale. Pero si yo no le doy bolilla, no presto atención a esa sugerencia de destino, probablemente me quede girando en falso, porque la vida va hacia nuestro destino ascendente. De hecho, bueno, Argentina es ascendente en Libra. Hasta que no nos pongamos de acuerdo, vamos a seguir. ¿Cuántos años hace que tenemos los mismos problemas? Yo ya no sé cómo decirlo. Hay que ponerse de acuerdo, hay que incluir al opositor, sea cual fuere. De algún partido no se soluciona nunca en Argentina.
Claro. Ahora, el reconocimiento de esta energía, ¿es fácil, Beatriz? Porque ahora vamos a ver, supongo que vas a dar una pincelada de cada uno de ellos, pero ¿es fácil reconocer este ascendente como energía propia o en realidad te lo reconoce más el otro?
Mira, el otro en general te ve muy tu energía de ascendente. Uno no está asegurado que les resulte fácil. En realidad, cuanto menos reconocemos nuestro ascendente, más lo padecemos. A ver, si uno es ascendente en fuego, que es Aries, Leo y Sagitario, mi vida me propone que sea fuego, que me muestre, que haga ruido, como el fuego, que ilumine, que chisporrotee, que anime a expresarme desde mi esencia. Si uno es ascendente en fuego, ahora si querés tiramos un tip para cada uno de los tres, y le da miedo, le da vergüenza mostrarse, prefiere que el otro se arriesgue y uno se queda a resguardo, y en general vas a padecer, ya sea gente muy agresiva si sos ascendente en Aries, muy egoica y demandante si sos ascendente en Leo, y muy dogmática y baja línea si sos ascendente en Sagitario. Si no lo activás como propio, te viene por destino con situaciones, con personas que te juegan de una manera, si se quiere, más doliente ese destino, porque lo vivís a través de otros, entonces lo padecés.
Bien, ¿y cómo, entonces, cómo le incorporás la energía? Porque es por lo que decís, te lo reconoce más el otro que vos misma, con lo cual a lo mejor no me siento identificada con esta energía. En ese caso, ¿cómo la empezás a incorporar para que no duela, digo, ¿no?
Sí, en principio está bueno primero saber cuál es tu ascendente, aunque sea hay un montón de páginas que vos podés cargar tu carta, lo ideal es hacerse una carta natal, obviamente, y uno lo reconoce sobre todo cuando decís, pero a mí siempre me pasa lo mismo, siempre hay algo en donde me quedo atrapado, en donde sigo sufriendo, ¿viste? Esas escenas recurrentes de destino que uno dice, ¿por qué me pasa esto? Bueno, algo ahí está hablando de lo que tengo que ser y todavía no me animo, todavía no descubrí cómo. Por eso, poniendo ejemplos concretos, si sos ascendente en Aries, voy a ir con los tres de fuego, que hay algo de esto que decíamos de salida, de acción, de mostrarse. Tengo que animarme a ser el pionero, a arriesgarme, a hacer las cosas que el resto no sabe o no se anima. En general, el ascendente en Aries dice, bueno, otro día, cuando sea grande, ya tiene 80 años, sigue dilatando esa propuesta de vida. Y fíjense los que saben que son ascendente en Aries, si no tienen a su alrededor personas que parece que deciden por ellas, como un entorno muy agresivo, muy mandado, que no lo registra, como si yo tengo que arrancar sin miedo y no lo activo siendo ascendente en Aries, probablemente padezca gente que no me pregunta, que decide por sobre mí, que hace las cosas de manera arrebatada y que me están todo el tiempo o violentando o golpeando, ¿sí? Entonces, si yo veo todo el tiempo eso, gente agresiva, gente mandada, ¿y yo por qué siempre estoy con un loco que me empuja? Bueno, habrá que ver qué tenés que aprender de esa capacidad de riesgo que todavía no activaste. ¿Se entiende la lógica?
Sí, 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 clarísimo, clarísimo. Sí.
No sé si querés que siga contando los ascendentes.
No, dale, sí, sí, vi que te enganchaste con los tres de fuego y aproveché.
Porque para empezar, después vamos con los otros, pero si sos ascendente en Leo, que es el otro de fuego, tengo un destino de animarme a ser fuego fijo, a ser expresivo en lo que yo siento, en ser muy creativo, en confiar en mi estilo. El ascendente en Leo tiene que aprender a desarrollar su propio nombre más allá del apellido. A veces está muy condicionado por la familia, quiere pertenecer, que lo quieran, y su destino es jugar su propio proyecto. Probablemente si lo hace después la familia va a sentirse como en mejorada por esa acción del ascendente en Leo, pero primero tiene que diferenciarse, hacer su proyecto en general tiene mucho que ver con lo creativo, con lo artístico. Si sos ascendente en Sagitario, hay todo un tema de ser como alguien cada vez más confiado, de no quedarse enganchado en los conflictos y encontrar siempre salidas y soluciones. Hay mucho interés por temas así religiosos, de autoconocimiento, puede muchas veces que la vida le proponga irse a vivir a algún otro lugar. Eso de animarse a alejarse de lo conocido, ya sea físico o ideológico, ¿no? Bien. Abrir otra forma, sí.
Bea, te hago una pregunta. ¿En qué se diferencia con el sol lo que estás diciendo? Con la energía solar. ¿Dónde está la sutil diferencia?
Lo que te dije al principio, el sol es el signo que todos conocemos y es nuestra personalidad, es nuestro director de orquesta. En general uno es el sol. Uno necesita la luna, es el sol, y debe aprender por destino el ascendente. ¿Sí?
Ok.
Si uno juega el juego del destino, después no tenés que abandonar ni luna, ni sol, ni ascendente. Jugás las tres dinámicas y probablemente, yendo hacia ese destino ascendente, la luna y el sol se enriquecen, uno se siente más pleno, más completo. Así que bueno, yo tengo un libro... que se llama El Ascendente, tu GPS existencial, que está todo súper detallado, bien, bien entendible, pero es muy, hay que ir para allá, para el ascendente.
Bien, bien, o sea, una energía a incorporar, digamos, como desafío de vida.
Sí, señora. ¿No?
Bien. Sí. Vamos por alguno otro, otra tríada.
Sí, los ascendentes en tierra, estoy yendo con los elementos, fuego, tierra, aire, agua. La tierra es un elemento sólido, estable, que nos da sostén, todo se apoya sobre la tierra. Los ascendentes en tierra tienen que aprender a bajar un poco el acelere, el deseo compulsivo, y ser más prácticos, más concretos, ir más lentos, ser más prudentes, para accionar según lo que hace falta y no lo que se me canta a mí. Hay algo del caprichito que hay que trabajar mucho cuando sos ascendente en tierra. Si sos ascendente en Tauro, hay como una velocidad excesiva que todo el tiempo la vida te frena a través de situaciones quizás corporales, hay que registrar mucho lo que me está diciendo mi físico, a veces hay problemas con la alimentación, con el buen descanso, todo el tiempo es para un poco, loca, bajá, registrá, valorá tu cuerpo, hay algo de eso, de aprender a ir más despacio, a trabajar con la sustancia, digo ejemplos, ¿no? Con temas de plantas, de jardines, de comida, todo lo que necesita un proceso, ¿no? Yo meto la harina, el huevo, ¿qué? Lo meto en el horno y quiero que en un segundo esté, es un asco, ¿no? Como eso, aprender a valorar los procesos de la vida. Siempre pareciera que el ascendente en Tauro está teniendo que ir más despacio de lo que quiere. Ascendente en Virgo, hay algo de aprender a ser mucho más observador, más allá de mi fantasía, de lo que me quisiera hacer o convertir. Hay mucho también con el cuerpo, pero a veces por temas de salud puede venir la persona con cierta dificultad de base y tiene que aprender siempre a sacarle el jugo a lo que el resto desaprovecha, a ser una persona que sabe observar las cosas y entender dónde está lo importante. Hay un destino de ser cada vez más práctico y más humilde, de trabajar con el servicio, con cosas que incorporen y mejoren la vida de otros, ¿sí? Y te hago Capricornio y después me comentás si me entendés.
Sí, en qué sí, sí. Acá sí. Te llegan comentarios y algunos se sienten bastante identificados,
sí,
¿no?
Sí, estamos haciendo una super síntesis,
claro,
¿no?
Claro.
Ascendente en Capricornio, el último de tierra, también hay quien más despacio, hay todo un tema, hay algunos ascendentes que tienen figuras claves a entender y a sanar la relación. Con el ascendente en Capricornio la clave es la relación con el padre. En general puede haber estado muy idealizado o muy borrado, pero en ambos casos faltó un padre de carne y hueso. Entonces la persona está por la vida buscando a alguien que se haga cargo, alguien que responda por eso que no hizo a mi progenitor, cuando en verdad tengo un destino de ser yo mi propio jefe, de ser yo el que mejor resuelve las cosas, sin convertirme en un soberbio ni en un autoritario. Una gran capacidad de trabajar y armar un mundo mucho más eficiente, más sólido, ¿no? Un destino de constructor, podríamos decir, el ascendente en Capricornio.
Bien. ¿Sabes qué te iba a decir, Bea? ¿Qué pasa con aquellos que tienen ascendente y sol en el mismo signo? ¿Les resulta más fácil llevarlo? Porque también voy a preguntarte, ¿qué pasa si los elementos no son tan compatibles? Y ahí es como que puede haber una pulsión, ¿no? Entre sí, lo que soy y lo que debiera expresar.
Sí. Ser luna, sol y ascendente en el mismo signo, no hay una receta que diga es más fácil. A veces uno se queda atrapado, como si yo, Capricornio, con la exigencia, con el deber ser, y desde esa exigencia no puede registrar lo que hace falta, más allá claro, de mi campo mental. No hay ninguna receta en astrología que esto es mejor, esto es peor.
Claro,
sí,
porque
hay cartas que vos ves y decís, ay Dios, ¿cómo habrá hecho esta persona? Hay cartas que se ven más tensas, eso seguro.
Claro. Vos sabés que acá, por ejemplo, está preguntando un escorpiano que dice, ¿qué ascendente es más benéfico con un signo como Escorpio, por ejemplo, ¿no? Un signo tan, tan intenso, además. ¿Hay configuraciones que vos digas, esta es más fácil de llevar?
Yo vuelvo a decir, no hay recetas que vos digas, esta es la posta. Hay complejidades, y cuanto más compleja es mi vida, más creativa es mi vida. Cuanto más laxa, por ahí vos decís, ah, esta carta es re fácil, pero el tipo está en el río Paraná pescando tarariras, no sé ni si existen, y está todo bien y está buenísimo, pero en general no son personas que accedan por ahí a hacer la astrología, que viven si se quiere mucho más fluido, que no tienen tanto mambo. Digo, porque también habrá que resignificar qué es mejor y qué es peor, ¿no? Porque a lo mejor lo mejor es que la vida te fluya y que no te plantees nada y aproveches lo que te trae. Entonces, ¿no? Por ahí la gente que está conectada con la astrología, tenemos una carta.
Un mambo.
Si no, ni te metes en este bolonqui. Por eso hay que resignificar bueno, malo, conveniente.
Bueno, pero también he escuchado que los que vienen con cartas más simples también tienen vidas un poco más chatas, ¿no? O que de golpe, el golpe las cuadraturas y las complejidades de una carta es una vida de que invita a la trascendencia, ¿no? A vivir de, más intensamente. No sé si es todo un tema ese.
Sí, pero yo siempre me pregunto, por ahí chata es más feliz también, ¿viste? Que es tan difícil ser feliz. Entonces, no voy a omitir opiniones si es mejor o peor. Digo, hay algunas mucho más relajadas y hay otras mucho más intensas y complejas, pero no es bueno o malo eso, bien, son características.
Vayamos a que apareció un escorpiano, vayamos a los ascendentes en agua.
Bueno, y nos queda después el aire, ¿sí?
Exacto.
Ascendentes en agua tienen, son Cáncer, Escorpio y Piscis, tienen un destino de incorporar cada vez más el agua, lo empático, lo sensible, lo que me atraviesa, ¿viste? Que el agua diluye otros materiales, se arma charco, se evapora, esta cosa de ser un ser muy voluble, muy cambiante. Esto te puede dar a la dificultad de ser un ciclotímico, pero de ser alguien muy empático, muy resonante con todos, más allá de mi ego o de mis proyectos. Si sos ascendente en Cáncer, habíamos dicho que hay algunos ascendentes, que hay figuras fuertes en la vida, acá la mater es fundamental. Puede ser que tenga totalmente idealizada a mi madre y que nunca termine de salir de esa matriz de herencia de madre, o que tenga todos los bolonquis con mi vieja. Entonces, ni rajarse y vivir a mil millones de kilómetros, ni estar todo el tiempo dependiente.
Pegoteada.
Madre, ¿no? Como la buena distancia para sanar esa historia y convertirme yo en una madre simbólica y literal de otros, que no simbiotiza ni rechaza, que sabe acompañar al otro para que crezca y cuando crece
no lo se suelta.
Lee, claro, no se lee como un abandono, ya está, hice bien mi trabajo, ¿no? Hay algo de ser alguien que nutre a su entorno. Si soy ascendente en Escorpio, acá aparece el agua sanadora, pero para convertirme en un sanador, en un curador, en principio tengo que conectar con el dolor, con la herida, con la enfermedad, ¿no? No se puede sanar algo que no se conoce. Así que puede haber destinos de mucha intensidad, de conflicto. Puedo ya arrancar con dos padres que eran muy disímiles, que podían tener mucha tensión, y sentirme como hijo del conflicto, quedar todo el tiempo como atacado con mi historia, cuando en verdad es aprender a, de todo ese dolor que viví desde temprana edad, aprender a ser alguien cada vez más amoroso, más compasivo, que no le teme al dolor, sino que acompaña, que aprovecha a dar herramientas para salir, para sanar, para entenderse. Destino de sanadores, ¿eh?
Claro, claro. Qué desafío, ¿no? Los ascendentes en agua, por lo que estás diciendo.
Todos los ascendentes tienen su complejidad, ¿no? Por ahí hay algunos que a cada uno, según su propia carta natal, le parece más complicado que otros, pero sí, el ascendente en Escorpio es complejo, ascendente en Piscis es otro viaje también, porque es un agua oceánica que me invita a entrar en contacto con lo que le pasa a todo el mundo, por lo cual, si el ascendente en Piscis pretende decir yo, no me importa nada, que el mundo siga, yo hago la mía, todo el tiempo se le van a pegotear personas, le van a pedir, le van a agarrar, como hay algo de ser cada vez más compasivo, registrar cada vez la gran intuición que tienen estos lenguajes esotéricos o la música, el arte, son viajes fundamentales para apropiarse y sanar cada vez más esa capacidad de gran percepción que tiene sin quedar en un bolonqui de percepciones e intuiciones que no sabe cómo organizarlas.
Bien, bueno, acá están llegando combinaciones de la gente, como por ejemplo esa que dice, mi sol en Sagitario, ascendente en Capricornio, me resulta difícil, o sea, estas energías, ¿no? Que por ahí podemos sentir que son como antagónicas y que son difíciles, más difíciles de llevar, digo, no tanto poniendo el foco en el ascendente, sino poniendo el foco en la energía también del sol, ¿no?
Sí, era igual, lo que te... yo creo que todo el mundo, si le preguntás, su carta le parece difícil, su propia vida le parece difícil, y me parece que hay que cuestionar ese imaginario que supone que nuestra vida tendría que ser fácil. Ya te estoy diciendo que no conozco vidas fáciles. Yo no sé si esto es un purgatorio, un infierno, pero no es fácil la vida en este plano, chicos, ya estamos, es un
bien.
Y con estos
Está muy
años
bien.
de pandemia, mucho más. Y,
Bien.
Sí.
Te preguntan cómo podemos saber si estamos sacando provecho de nuestro ascendente.
Sí, qué sé yo, ya sacando provecho me hace ruido el oído, porque sacando provecho es una frase súper egoica, ¿no? Que sacar provecho para mí. En principio hay que conocer el ascendente, entender más o menos de qué se trata y ver si estoy yendo para ahí, si ese es mi... Estamos hablando de los ascendentes en tierra. Si yo quiero seguir haciendo la que se me canta a mi velocidad, no le estás sacando provecho a tu ascendente.
Okay.
Todo el tiempo tengo que frenos, porque mi destino es ocuparme de lo que hace falta. ¿Sí?
Bien, vea, vamos por los de aire.
Aire, sí. Géminis, Libra y Acuario, destino justamente de aire, de comunicar, de ser alguien que puede tener, tomar distancia como el aire, observar, objetivar, ser bien objetivo, ayudar a la gente a entenderse, porque veo, ¿no? A uno, veo al otro, cada uno en su posición, no tomo partido y puedo hacer que la información y los proyectos circulen, ¿sí? Si soy ascendente en Géminis, acá hay una figura fuerte o varios que son los hermanos, les hermanes, viste que ahora hay que hablar así, ya no sale. Pero hay un otro que es igual a mí, pero que es tan distinto, que me rompe tanto los cocos, que en general tengo como una tensión importante con el hermano. Hay gente ascendente de Géminis que se ha peleado, que no lo ve. ¡Error! ¡Horror! Porque ese otro, que es tan diferente a mí, pero que sin embargo es el más parecido genéticamente, tiene la clave de mi aprendizaje, que es tolerar al que piensa totalmente distinto,
claro.
Y ser puente, convertirme en alguien que tiene gran capacidad de escucha, que no enjuicia lo que opina y pone palabras para que todos puedan entenderse aunque estén en orillas muy distintas. Destino de comunicador, de negociador, de ser alguien que sabe bajar al nivel como más básico y al más alto, que no se la cree, que está todo el tiempo interactuando con pares que pasan a ser todo el mundo, desde el Papa hasta el niñito de 2 años, todos son pares para el ascendente en Géminis.
Bien.
Ascendente en Libra, Argentina, ok.
Ay, hablanos de lo colectivo también, aprovechemos, ¿no? Aprendamos de esto. Bueno,
en lo personal, ascendente en Libra, hay todo un tema con ese otro que me complementa. Suelen tener mucho tema de pareja, ya sea que soy en función de mi pareja y siento por ahí que mi propia vida se me ha como desordenado un poco, o tuve una pareja a la cual le entregué todo el poder y después salí corriendo y no quiero saber más nada con el tema pareja. Es un destino de aprender a ser con un otro. Si ando solo por la vida con ascendente en Libra o quiero que mi partido tenga todas las verdades, siempre me voy a tropezar, porque es aprender a andar en bicicleta. El otro pedal me da la fuerza que a mí solo no me va a salir nunca. Así que, bueno, tema de pareja y tema de otros, de los opuestos, los socios. ¡Ay, me agota la Argentina, me agota! Me voy a ir y no vamos a haber resuelto este tema, chicos. Pero señor presidente, partidos políticos, te pido por favor.
Ahora vamos a hablar de eso. Nos queda Acuario.
Acuario. Aire, también el último, y otro ascendente complejo, súper creativo, pero mi destino es no hago identidad con el presente, siempre me siento medio el bicho raro, el que va por cualquier otro lado, no sabe por qué, porque mi vida, mi destino tiene que ver con aprender a mirar el futuro, a conectar con lo que todavía no ha sucedido, por lo cual son unos genios locos. El tema es que como muchas veces tratan de ser lo que le dice su papá, de encajar en la sociedad, pueden tener mucha angustia existencial o tener una locura reprimida que cada tanto les salta la térmica. En verdad, cuanto más habiliten esa visión diferente, cuanto más compartan con otros, con las redes que están en su misma locura, mejor se empiezan a sentir, ¿no? Porque vienen a traer información del futuro. El tema suena muy canchero, pero ¿cómo vivís en el presente si vos no coincidís y no encajás con nada de lo que está pasando?
Qué tremendo, ¿no? O sea, puede ser lo que... Sí, ok. ¿Se trasciende la carta? Se, digamos, ¿en qué contexto se la pone la carta? Es un mapa que nos muestra con qué encarnamos, pero en algún punto hay trascendencia en esa carta y cómo se ve si es que la hay, ¿no? O sea, ¿cómo se ve si estás...
¿Qué sería trascender la carta?
Donde encuentras las dificultades, puedas, digamos, ya venís con estos desafíos, por ejemplo, tomando el ascendente, lo que dijiste hoy. Sí. Si yo no tomo lo que el ascendente me propone, la vida me la complica. Ahora, esto debe estar puesto en varios escenarios de la carta, no solamente en un ascendente, ¿no? En cuadraturas, en oposiciones, claro. Entonces pensaba, ¿cómo sabés cuán bien estás llevando las energías si estás pasando las materias, por decir así, un poco, ¿no?
Igual, siempre todavía la pregunta viene desde algo como de calificar bueno, malo, paso materias, voy aprobando, ¿no? Y a mí me gusta, me parece más entendible observar la naturaleza. Vuelvo a lo mismo. Si yo soy semilla de roble y le estoy dando bola a esa semilla que es mi carta natal, aprendí un poco a entender de qué se trata este destino de ascendente, probablemente sea un roble con muchas, ¿no? con muchas hojas, con muchas raíces. Tengo que ver cuánto se ha desplegado mi vida, cuán pleno me siento con lo que soy, porque yo puedo ser un roble y nunca pasar de un brotecito así, ¿no? Claro. Si uno está como muy asustado, muy encerrado, muy a la defensiva, y probablemente seas el ascendente que fueras, tengas los trígonos que tengas, y no estoy nutriendo a mi vida, no estoy nutriendo a mi carta. El miedo, por eso la luna es tan importante. La luna, el signo de la luna es cómo nos criaron, y en general nos llena también de mucho miedo, ¿no? Si no, no sé, si soy luna en Aries, si no tengo independencia, hago lo que quiero, me siento mal. Bueno, ¿qué pasa cuando no pasa lo que queremos? Es complejo, pero no sé si hay una forma de sacarse un 10 en astrología. Es ver cómo se siente la persona, cómo está su vida.
¿Cómo están hoy las energías, Bea? ¿Cómo está el cielo?
Hijo. Bueno, no sé hoy, pero sí te puedo decir en el año.
Hablo en el tiempo, por hoy. Claro, sí. No hablo puntualmente por el día de hoy, sino claro. ¿Qué está proponiendo hoy el cielo para todos?
Sí, mirá, hay algo del cielo de este momento que está, si se quiere, lo protagónico de este tiempo, de todo este año, es Saturno, que está en Acuario, que entró en diciembre junto con Júpiter en 0 grado de Acuario, que todo el mundo decía que puede ser 0 grado de Acuario, Saturno y Júpiter juntos, que puede estar finalmente empezando la era de Acuario, la famosa era de Acuario. Este primer año de, supuestamente, este inicio de nueva etapa de vida, de era, si querés, está en el cielo una cuadratura entre este Saturno en Acuario, cuadratura Urano en Tauro. ¿Qué quiere decir esto? Nos está pidiendo Saturno la forma, lo visible, de hecho es el último planeta del sistema solar que vemos, por eso es lo que podemos reconocer, lo que puede encarnar de manera consciente Saturno. Cuando hace aspecto con un planeta transpersonal, transsaturnino, que son los planetas más lejanos que no vemos con los ojos, nos da la oportunidad de que encarne una cualidad, una posibilidad que antes la humanidad no comprendía. Saturno cuadratura Urano durante todo este año está haciendo posible que encarne el uraniano, que encarne en formas más parejas, fraternas, más creativas, más desapegadas de vivir en el mundo. Uno ve las noticias y dice, esto es un quilombo, ¿viste cómo? Pero ya se está haciendo para mí muy evidente. Bueno, Estados Unidos tiene un montón de vacunas, le sobran Argentina y otros países peor todavía, estamos al horno. ¿Cómo hay algo de la paridad humana que se está evidenciando de manera tan burda que yo espero que en el proceso de este año, y que probablemente lo empecemos a ver en los próximos años, no es que se soluciona ya, tomemos conciencia de que hay algo de la igualdad, de las posibilidades para todos, que aunque sea por egoísmo, vamos a tener que empezar a limitarlas, porque ya no se salva nadie solo, ¿no? El coronavirus nos está haciendo ese gran trabajo de conciencia.
Claro, interesante lo que decís, porque que haya un país que tenga todos sus ciudadanos vacunados y que estén ellos solos no sirve para nada, ¿no? En realidad sirve decir, bueno, que todo el mundo tenga la misma oportunidad, ¿no? Y esto sí se está, es verdad lo que decís.
Bien, bien acuariano, bien uraniano, ¿no? Que circule para todos por igual. Dejar de ser egoístas pareciera que solo va a ser por egoísmo, hasta que les caiga la ficha, ¿viste? Loco, te entra un tipo de Latinoamérica y te vuelve a contagiar a todo. Es como tan burdo todo en este momento que decís, a ver cuándo aprendemos.
Claro, bueno. ¿Y se puede visualizar desde la astrología, digamos, un poco la salida de esta pandemia o no? O sea, nosotros ya teniendo la fecha de cuándo empezó la pandemia en el mundo, digo, porque un solo astrólogo en ese momento, Christoph, creo que había hecho, Boris, ¿no? El que predijo.
Sí, en enero claro. Del
pasado. ¿Se puede saber entonces cuándo se podría pensar en esta especie de caída de esta situación, de detrimento de este virus?
Todo este año es un bolonqui, ¿no? De idas y vueltas, pero pareciera que se está como zarandeando el principio del final de la pandemia. El tema es que yo no sé qué va a pasar después si no siguen mutando cosas, a ver, virus, no cosas. Es un tiempo llamativo en donde hay varios planetas transpersonales que están por cambiar de signo, ¿sí? Yo no recuerdo bien, pero el Urano va a entrar a Géminis en un par de años, Plutón va a entrar en Acuario en un par de años, y Neptuno, que está en Piscis en este momento, que está cerrando un ciclo de 160 años que para la humanidad fue más o menos, nos lleva a mitad del siglo XIX, cuando Neptuno empezó este ciclo que está cerrando ahora porque está en Piscis, o sea, cuando lo empezó hace 160 años estaba en Aries, todavía estábamos aboliendo temas de esclavitud.
Opa.
Todavía. Este Neptuno en Piscis está diluyendo una forma de habitar en el mundo que tiene que ver con lo que ya no necesitamos. Hay algo de lo compasivo, de lo resonante, de lo universal, que la forma en que encaramos esa forma de ser todos uno está teniendo que soltar, está teniendo que agotar algunas creencias. Neptuno entre el 2025 y el 2026 termina de entrar en el signo que sigue, que es Aries, y empieza todo otro ciclo de 160 años, que excepto que existan los milagros, no lo vamos a ver nosotros, ¿eh? Es algo que excede nuestra vida. Y me parece que nos está, como con esta imagen tuya, tomando nota de, a ver, ¿qué pendientes tienen los humanos con lo solidario, con lo compasivo, con las herramientas que se tiene ahora? ¿Puede haber tantas diferencias de la humanidad si empezás a investigar en los distintos países? Es un bolonqui, digo, no es fácil porque es algo a nivel colectivo, no es que yo le pongo garra y lo aprendo, es algo que tiene que como decantar en todas las conciencias. A mí me parece que estamos en un proceso que va a llevar, para empezar toda una nueva etapa, hasta el 2025-2026. Esto no quiere decir que seguiremos encerrados sin poder viajar hasta esa época, pero me parece que va a haber una humanidad convulsionada, en donde todo lo que antes se hacía como por inercia, que nadie se cuestionaba, va a empezar a entrar en crisis, se va a empezar a derrumbar.
O sea que hay un derrumbe de formas viejas, ¿no? De un cambio de paradigma, claramente, lo que estás planteando.
Como de formas egoístas, de, bueno, si yo soy... Yo siempre jorobo con esto, nadie me da bola. Digo, Francia e Inglaterra tienen, no sé, 30 kilómetros de distancia, no recuerdo bien, y hay un túnel que pasa chiqui. España, Marruecos tienen 14 kilómetros, la mitad. Pero no hay un túnel. Si pasás, es a riesgo de tu propia vida. Hay algo claro. Con los refugiados, con todo esto que no son delincuentes. O sea, está todo mal. Y hay algo que, bueno, seguimos así, ¿no? Incluso la cultura europea de la que venimos todos. Yo siento que hay una sombra de sensibilidad y de compasión, no digo que en todos, ¿no? Pero a nivel legislación gubernamental y todo eso, es raro. Hay algo de una cierta... egoísmo, y yo estoy bien en mi continente, y el otro es un africano, es un ser humano, no sé, debe ser complejísimo lo que yo digo, pero por lo menos empezar a tomar conciencia que hay que tomar acción en relación a eso, no se puede seguir
claro.
Evitando que pasen y multando y devolviéndolos a lugares donde se mueren de hambre.
Claro, hay algo acá que se ve con claridad, ¿no? Que pareciera que el que vive en otra parte y le pasa otra cosa a mí no me afecta. Y esto ya no es así. O sea, todo lo que pasa en cualquier rincón del mundo nos afecta a todos. Creo que esto ya se empieza desde el clima, desde lo que implica refugiados, desde lo que implica la cantidad de gente viviendo en un lugar, desde la ida y vuelta, ¿no?, de las enfermedades.
Las fronteras ya parecen anacrónicas.
Sí, tal cual, tal cual.
¿Qué decir? Bueno, todo internet, los vuelos de aviones, todo eso empezó a derrumbar frontera, porque en un rato estoy en Rusia, en otro rato estoy en África, y sin embargo todavía tenemos un sistema social político muy viejo. Pero en mi fantasía yo tengo un delirio, obviamente, claro. ¿Cómo te vas a la práctica?
Claro. Bea, ¿hay algo que esté, ya sea ahora dentro de la coyuntura astrológica que pueda haber ahora, o este cambio, ¿no?, de Neptuno entrando a Géminis, habías dicho?
Neptuno va a entrar en Aries.
En Aries, claro.
Todavía.
¿Hay algo que vos creas que, no sé si la palabra es preocupar, pero que algo que a lo que debiéramos ponerle la mirada todos, ya sea individualmente como colectivamente, que vos digas, es un momento intenso, así como el comienzo del año 2020 había energías muy intensas que nadie sabía que iba a pasar, acá estamos, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo de esa naturaleza que vos nos invites a mirar, por lo menos?
Bueno, este protagonismo de Saturno-Urano a nivel individual también, ya no podés seguir con la estructura que tenías antes en el 2019, ya no podés seguir con tus límites y tu orden cerradito de vida a nivel personal, algo tiene que haber volado por el aire o por lo menos cuestionarse todo. Y también para mí hay otra sombra colectiva que es el planeta Tierra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la contaminación, seguimos contaminando, seguimos siendo Coca-Cola, sachets, algo de eso se nos va a venir encima. El agua, de eso se viene hablando hace años, me parece que los recursos, somos esa tierra y nos creemos que no, que voy y me compro una Coca-Cola y entonces pues sigo con la vida. Como de a poquito algo está empezando a ser un poco más consciente, pero pareciera que los tiempos de la conciencia humana vienen como un poquito más atrás, como que necesitamos que explote todo para reaccionar.
Es cierto lo que decís y bueno, creo que de alguna manera toda esta condición que estamos viviendo nos obliga a mirar lo que no queremos mirar, ¿no? Salieron muchas cosas a flote. Bea, un placer charlar con vos, la verdad que me encanta y en algún momento nos conectaremos también con las energías de los arcanos, que sé que...
Ah, el tarot, sí.
Ah, me encanta también. Sí, a conocer y reconocer estos arquetipos que seguramente se conjuga muy bien con los arquetipos astrológicos, ¿no? En Instagram estás como Bea Leverato.
Arroba Bea Leverato, sí señora.
Perfecto, con doble T. ¿Algo que quieras decir, Bea, que quieras compartir con la gente, que estés haciendo algo?
Sí, pero en principio agradecerte el espacio, siempre sos súper generosa, así que gracias por eso. Y después esto de que la astrología es un viaje de autoconocimiento maravilloso que nos hace más considerados, considerar el contacto con el cielo, con nosotros mismos y con nuestro entorno, que no creamos en recetas mágicas, ¿no? Que un astrólogo me dice que va a pasar o que vas a hacer. La astrología capta climas, es un lenguaje simbólico. Entonces, el símbolo puede ser infinito. Después, cómo lo traducimos, cómo entendemos eso a nivel personal, va a depender mucho de cada uno, de cada astrólogo. Que está buenísimo estudiar astrología, está buenísimo hacerse una carta, pero que siempre confiemos en los astrólogos que nos dan herramientas para hacer cosas, que no nos condicionan, que nos anuncian un clima, que te dice, mirá, va a llover, pero bueno, después vos podés ir si salís con paraguas, si te quedás en casa. La astrología tiene que ser habilitadora, no condicionadora. ¿Sí?
Bien, me encantó. Bea, un placer también tu generosidad en compartir tu saber, que es... Hoy es muy valioso eso y lo agradecemos todo, gente que te conoce, que les encanta escucharte hablar, así que felices de tenerte acá. Hasta la próxima entonces, Bea, que estés muy bien.
Beso.
Chao, chao. Gracias. Bueno, hacemos un pequeño corte, auspicios y ya volvemos, dale.
Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.